Queridos oyentes, otra vez está con ustedes Christopher Mattix, aquí con nuestro estudio del libro de Gálatas. Estamos ahora terminando en esta oportunidad el capítulo 2. Hemos ya estudiado varias partes tan interesantes en este libro, para muchos quizás curioso, quizás un poco desconocido, pero muy importante. Hablando históricamente, el libro de Gálatas fue muy importante para los grandes reformadores como fueron Martín Lutero, Juan Calvino, porque reconocieron aquí una realidad bíblica, y esta es la que nosotros debemos entender más que cualquiera en este libro. Es la pregunta: ¿cómo somos salvos? ¿Por obras? ¿O por obras y gracia? ¿O solamente por gracia? ¿Cuál opción encaja la realidad bíblica? Y Pablo aquí claramente deja, sin duda alguna, la respuesta: somos salvos por gracia. Lo que Efesios 2, 8 y 9 detallan tan bien, por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe, el libro de Gálatas enteramente explica el por qué. No por obras, no por familia, no por tradiciones, no por ley, solamente por gracia. Bueno, hemos visto varias formas en la cual el apóstol Pablo defiende por qué el evangelio vino de Dios, que él no lo predicó por razones personales. En fin, cuántas cosas interesantes. En el pasaje anterior, Gálatas 2, 11 al 14, vimos cómo Pablo hasta se puso firme en contra de Pedro, su amigo, un apóstol con él, y le dijo: Pedro, estás mal, vas a mal encaminar a muchas personas. Y públicamente le dijo: tú eres un hipócrita. Y fue muy difícil para Pablo, sin duda alguna, decir esto, pero por amor a Pedro, y más que nada por amor a la palabra de Dios, él habló la verdad y criticó al gran apóstol Pedro, mostrándole su pecado. En esta oportunidad nos toca Gálatas, capítulo 2, versículos 15 al 21. El título en esta oportunidad es: sin Cristo nada somos. Sin Cristo nada somos. Cuando yo dicto clases o hablo con una persona que quiere evangelizar con un católico, siempre le doy una regla. Le doy una regla que no vayamos y hablemos acerca de la mariología, o el papado, o el purgatorio, o cuántas cosas que no concuerdan entre los cristianos evangélicos y los católicos. Le digo, esas cosas no son importantes, son secundarias. Debemos enfocarnos en una sola cosa. Yo intento siempre practicar esto cuando yo hablo también con alguien católico, porque no quiero ofender innecesariamente, pero quiero hablar de lo que es más importante. Y la pregunta siempre que debemos usar es: ¿por qué vino Cristo? Cristo debe ser el centro de la conversación. La pregunta va así: a una persona que es inconversa y que viene de una cultura católica, que sabe de Cristo, pero no entiende quizás por qué Cristo vino. Le hago la pregunta: si Cristo no hubiera venido al mundo, ¿sería posible ir al cielo? Si Cristo no hubiera venido al mundo, ¿sería posible ir al cielo? La enseñanza católica es básicamente que sí podrías ir al cielo, porque llegas al cielo por medio de los sacramentos y por medio de tus obras, y que Cristo, aunque es importante, no es fundamental, crucial o central. Pero a contraste, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso excluye tradiciones, eso excluye iglesia, eso excluye reglas, normas y ley, y solamente deja el camino. ¿Cuál es? Fe en Cristo. Es decir, Cristo es mi pasaporte al cielo. Sin Él, nada somos. Por eso el título de esta oportunidad es: sin Cristo, nada somos. La idea central en esta oportunidad, la cual detalla el apóstol Pablo, es lo siguiente. Pablo aquí está explicando el error de los judaizantes. Que si el hombre puede ser salvo por obras, ¿por qué vino Jesús? Si podrían ser salvos por seguir normas, reglas, leyes, ¿para qué era necesario que Dios mande a su hijo? ¿Por qué no mandar a Moisés otra vez? ¿O mandar a un profeta, una buena persona? ¿Por qué a su hijo? ¿Y por qué que muera en la cruz? En realidad, si puedo ser salvo por obras, o por tradiciones, o por ley, entonces ¿no sería mejor que Cristo venga, pero antes de morir en la cruz, que se vaya al cielo? ¿No tendría más sentido eso? Entonces, ¿por qué murió Jesús en la cruz? La respuesta, porque sin derramamiento de sangre, no hay redención de pecados. Sin la sangre de Cristo, sin la justificación por su vida perfecta en lugar de mi vida y su vida de pecador, como la mía, no podríamos tener salvación y vida eterna. Entonces, Pablo les muestra la falta de lógica que usan los judaizantes en este pasaje. Y vamos a leer ahora el pasaje para investigar un poco lo que el apóstol Pablo está queriendo decir aquí. Bien, Gálatas 2, hagamos lectura del 15 hasta el 21, luego expliquemos parte por parte para entender un poquito lo que el apóstol Pablo aquí está diciéndonos. Dice Pablo, versículo 15, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto, por las obras de la ley, nadie será justificado. Este versículo es clave y esta frase quizás sea la más clave en todo el libro de Gálatas. Lo voy a leer una vez más antes de seguir. Por cuanto, por las obras de la ley, nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces concluye Pablo diciendo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la gracia fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Literalmente, Cristo murió sin propósito. Otro versículo clave, lo repito. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia. En otras palabras, si yo podría ser salvo por seguir la ley, entonces Cristo murió sin propósito. Entonces aquí, el apóstol Pablo concluye diciendo que Cristo es necesario para salvarnos. Sin Él, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nadie puede ser justificado sin Cristo. Nadie. Bueno, detallemos un poco lo que aquí está diciéndonos el apóstol Pablo. Comenzamos con un verso bastante raro y en realidad a primera vista parece racista, ¿verdad? Dice aquí, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Bueno, ¿qué está hablando Pablo? Pablo aquí está hablando como un judío. Él dice, sí, yo soy judío. Y ¿saben qué? Los judíos tienen muchas bendiciones sobre otra gente. Ahora, esto quizás suene mal, pero ¿saben qué? Es una realidad. A veces nos ofendemos de la verdad. No tenemos que dejar que la verdad nos caiga mal. Porque la verdad es la verdad. No es algo de lo cual se puede votar o decidir me gusta o no me gusta. La verdad es una. La verdad es esta. Israel es el pueblo especial de Dios. Israel recibió las leyes. Israel recibió en su país el nacimiento del Mesías. Israel tenía a Moisés, a Abraham, a las grandes promesas futuras. Tuvo a David, a Salomón. Y como dije ya, lo más importante, Jesús nació un judío. Entonces dice, judíos tienen gran bendición. Judíos sin duda alguna sobrepasan otros países. Porque eran el único país que Dios dijo, este es mi pueblo. ¿Verdad? Pero miren lo que dice más tarde Gálatas 6:14. Que aunque uno sea judío, aunque uno sea bendecido por tantas cosas como judío, dice Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Lejos esté de mí glorificarme, menos en una cosa, en la cruz de Cristo, lo que me hace a mí bendecido eternamente en una forma que va a valer la pena, es que Cristo murió por nosotros. Esta es una realidad impresionante. Amigo mío, si usted no conoce a Cristo, está perdiéndose del regalo, de la bendición, de la herencia más grande que este mundo ha conocido. Los judíos eran físicamente bendecidos. Tenían promesas de Dios que eran para ellos solamente sobre cualquier otro país, sean bolivianos, franceses, en fin, esos países ni existían. Pero en el tiempo los egipcios, los persas, los romanos, todos eran por debajo de los judíos. Pero dice Pablo que una cosa sabemos, dice, versículo 16, que el hombre no es justificado por las obras de la ley. No es justificado Pablo por ser un judío. No es justificado porque él fue circuncidado. No es justificado porque él siguió las reglas de la ley, o porque él era fariseo, o porque él daba su diezmo. Eso no le convenía nada. Ahora, esto se aplica a cualquier persona que cree merecer el amor de Dios. ¿Por qué? Por ser mejor que fulano de tal. Esto es muy incorrecto, amigo mío. Usted quizás pertenece a una religión donde enseñan salvación por obras. Y yo le digo, si fuera salvación por obras, entonces ¿qué esperanza hay para el criminal en la cruz? ¿Qué esperanza hay para el pecador de pecadores? ¿Qué esperanza hay para Adolfo Hitler? ¿Qué esperanza hay para cualquier ser humano que es peor que nosotros, nuestra propia estimación? ¿Qué esperanza hay para el prisionero en cárcel? ¿Qué esperanza hay para la prostituta, para el cobrador de impuestos? ¿No saben que Jesús dijo que el que es más bendecido es el pobre? ¿Es el que peca más? Esto quizás le suene muy curioso. ¿Por qué? Porque la salvación viene por gracia, no por obras. La justificación, el ser hecho perfecto delante de Dios, el ser visto como inocente, sin tacha, sin pecado presente, pasado, futuro, no es a base de mis obras. Porque todos hemos pecado, o mucho o poco, y todos merecemos la muerte eterna. Entonces, la única oportunidad que tenemos es por medio de Cristo. Aquí hay una grandísima verdad en el versículo 16. Entonces aquí Pablo dice, no me importa nada que yo era judío. No importa nada que yo era una gran persona que sobresalía en la ley. Eso no me importa. No es justificado el hombre por las obras de la ley. No es el hombre salvo por su familia. No es salvo por su pasado. No es salvo por sus tradiciones que sigue o por cuánto dinero da. Dice, pero que somos salvos o justificados, ¿cómo? Por la fe de Jesucristo. Interesante. Somos justificados por la fe de Jesucristo. Ahora, noten que la palabra aquí es la fe de Jesucristo, no en Jesucristo. Esto me hizo pensar bastante a mí cuando estaba estudiándolo y dije, ¿por qué dice eso? Y busqué en otras traducciones y pensaba que quizás la traducción era incorrecta, que debería decir por la fe en Jesucristo. Pero la realidad es que no, es por fe de Jesucristo. Ahora, ¿qué significa esto? La palabra aquí, fe de Jesucristo, significa que Jesús siguió la ley de tal manera que él fue visto como justificado, perfecto delante de Dios. No es exactamente que Jesús tuvo fe. En realidad aquí la palabra sería mejor explicada como alguien que no erró. Alguien que era consistente en seguir la ley. Jesús vino, el hombre perfecto, y estuvo bajo la ley de Moisés, la ley que Dios había impuesto. Y Jesús siguió la ley de principio a fin, de nacimiento hasta muerte, perfectamente, sin tacha alguna. Y dice que por su fidedignidad en seguir la ley, en su perfección, él era justificado por las obras. Ahora está muy curioso, que yo no puedo ser justificado por obras, pero Jesús sí fue justificado por obras. Porque la ley podría salvarnos si podríamos seguirlo. Y Cristo, siendo perfecto, pudo ser honrado por su Padre y resucitado de la muerte porque Él era perfecto. Y el hombre perfecto no merecía morir, no merecía el trato que Él recibió del hombre y también que Dios le dio la espalda. Pero por el seguir la ley, por ser perfecto, cuando yo pongo mi fe en su perfección, yo soy justificado. Cuando yo digo, Cristo, perdona mis pecados porque tú eres perfecto, porque tú puedes tomar mis pecados legalmente delante de Dios, yo soy justificado por la fe de Cristo. Porque Él siguió la ley, porque Él cumplió la ley, porque rompió la fuerza de la ley, de la muerte, del infierno. Que Él siendo perfecto y yo poniendo mi fe en Él, soy perdonado de todos mis pecados. Y dice que todos nosotros, judíos y gentiles, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Otra vez, no es equivocación, por la fe de Cristo, por su perfección. No soy salvo por mi perfección, pero por su perfección. Aquí es muy claro, Pablo dice, cuando viene a salvación, no metas tus obras. Cuando viene de estar parado delante de Dios y Él dice, Christopher, tú eres pecador. Yo digo, sí lo soy. No meto mis buenas obras. Digo, Dios, yo soy culpable. Pero he puesto mi fe en la perfección de Cristo. Y he sido justificado. Porque su sangre corrió en mi lugar. Y yo le pedí a Él que me perdone mis pecados. Entonces yo he sido justificado. Hecho perfecto delante de Dios el juez. Y ya no soy culpable por lo que yo he hecho. Entonces, en conclusión, soy salvo por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora, ¿cuál es la única excepción? El escritor de la ley, siendo Cristo Jesús. Él siguió la ley y Él siendo perfecto antes y siempre siendo perfecto, nunca pudiendo pecar, Él es nuestro Salvador. En fin, una gran verdad y en cierta forma hasta un misterio, que Él, el justo, murió por los injustos. Ahora dice, y si buscando ser justificados en Cristo, nosotros también somos hallados pecadores, por eso es Cristo ministro de pecado, en ninguna manera. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Bueno, delante de Dios yo soy visto como perfecto en Cristo. Ahora, si yo salgo y peco, ¿es por culpa de Jesús? ¿Porque su perfección no es eficaz? Esto es lo que se llama la perfección posicional. Que cuando yo soy salvo, Cristo me perdona todos mis pecados pasados, presentes, futuros. Y yo soy visto delante de Dios como su hijo sin tacha. Cuando Dios me ve a mí, ya no me ve a mí, ve a Cristo. Y también eso es la realidad para cualquiera que ha puesto su fe en Cristo. Su fe en la perfección de Cristo, en la obra de Cristo. Y yo soy visto como perfecto. Pero cuando yo salgo y peco, ¿es culpa de Jesús? Él me está dando como licencia para pecar. Bueno, Christopher, tú eres librado de todos tus pecados, ahora haz lo que tú quieras. Hay una gente que piensa así, y esto es un gran error. Si uno dice, yo soy salvo por Cristo para vivir como yo quiero y hacer lo que yo quiero, amigo mío, eso es incorrecto. Si usted dice, soy cristiano, pero vive como un inconverso, ¿saben qué es la realidad? Usted no es cristiano. El cristiano no debe pensar que porque ha sido perdonado todos sus pecados ahora puede vivir como quiere. Ahora déjeme decirle esto. Cristo sí te perdona de todos tus pecados. Y tú podrías hacer cualquier cosa que te dé la gana. Eso es verdad. Pero ¿sabes qué? Cuando vienes a Cristo, el Espíritu Santo también te llena. Se llama el bautismo del Espíritu Santo. Eso es el punto de conversión. Cuando tú eres bautizado en el Espíritu Santo, eso pasa inmediatamente en el punto de conversión. ¿Bien? En el tiempo de los primeros apóstoles, esto ocurrió de una forma física, visible. Ahora es un nivel espiritual. Y el Espíritu Santo mora en nosotros y nos empuja, nos exige vivir para Cristo. Aun cuando seguimos pecando, Él nos exige, nos pide, nos apoya que honremos al Padre. Y ahora no obedecemos al Padre porque tenemos que ser salvos por obras. obedecemos al Padre fuera de amor por Cristo. Gratitud por lo que hizo Cristo por mí y por ti. Yo digo, gracias, Padre. Gracias por mandar a tu Hijo por morir por mí. Yo quiero honrarte, yo quiero vivir por ti. Entonces, aunque yo podría hacer todo lo que yo quiero, aunque yo podría ir y vivir en el pecado que la gracia sobreabunde, no voy a hacerlo. Porque ahora he empezado una nueva parte, la santificación. Ahora, debo ahora poner en claro que el pasaje de Gálatas que estamos estudiando habla del punto de salvación solamente. Yo soy salvo solamente por gracia, no por obras. Pero entonces inicia el tiempo de la santificación. Como dice Efesios 2:10, fui salvo para buenas obras. Bien, entonces, fui salvo no por obras. Nada que yo hice pudo hacerme merecedor de la gracia, como ser perdonado un monto increíblemente infinito para mí de una deuda. Digamos que alguien viene y me lo paga. Yo no pude hacer nada para hacer eso, para ser perdonado. Pero yo puedo ahora agradecerle al que pagó mi deuda. ¿Por qué? Por amor a esa persona, por gratitud a esa persona. Eso yo hago con Cristo. Él pagó mi pecado infinito con su muerte de perfección infinita, pagando el precio de un Dios que había sido deshonrado y estaba con una ira imposible de aplacar, si no era con un sacrificio perfecto e infinito. En fin, Dios Padre, su ira fue aplacada con la muerte de su Hijo perfecto. Entonces ahí es como encontramos nosotros la salvación. Entonces empieza el momento de la santificación. Muchas personas hacen lo incorrecto. Uno de dos errores pueden ocurrir. El primer error es poner la santificación antes de la salvación. El segundo error es mezclar la santificación y la salvación. Bien, los que ponen la santificación antes de la salvación serían los que enseñan la doctrina de los católicos. Bien, ellos enseñan que tú eres salvo por seguir los sacramentos, por portarte bien, por hacer lo que debería hacer, ¿verdad? Eso es como poner un caballo detrás del carruaje, es decir, ok, el caballo está atado detrás del carruaje, que el caballo empuje el carro. Eso no funciona, así no funcionan los carros, ¿verdad? Especialmente los carros en tiempo antiguo o los menonitas, ¿verdad? ¿Cómo funciona? El caballo debe tirar la carreta, ¿verdad? El carro. De la misma manera, la salvación nos lleva a hacer buenas obras. Pero la salvación no es por buenas obras. Cuando le damos la vuelta a decir que yo soy salvo por hacer buenas obras, eso es incorrecto, es antibíblico y es también bastante peligroso. El siguiente error sería mezclar las dos cosas juntas y decir yo soy salvo por obras y el proceso de santificación me salva más. Si yo peco, entonces yo pierdo mi salvación. Entonces mi salvación se basa en mis obras, no en la obra de Cristo. Esto es una enseñanza de los adventistas o enseñanza de los metodistas extremados, por ejemplo. Bien, y también de muchos grupos ultrapentecostales que enseñan que eres salvo por obras y que puedes perder salvación. Porque tu salvación se basa en ti mismo, en tus obras, no en la gracia de Cristo. Estás mezclando la gracia y las obras, lo cual es bastante terrible. En realidad es una herejía. Y es la herejía que también estaban haciendo los cristianos de Gálatas. Bueno, entonces, separemos la santificación y la salvación. Cristo entonces me salva de mi pecado, me perdona todos mis pecados. Pero si yo sigo pecando, eso es porque yo sigo siendo humano. Pero si yo sigo pecando y no me importa un comino cambiar, entonces no tengo el Espíritu Santo adentro. Una gran clave de un cristiano es que yo, aun siendo pecador, me exijo a mí mismo, por medio del poder del Espíritu Santo, de buscar el cambio, victoria y también pérdida. Y quiero cambiar aun si nadie me está viendo. Entonces, dice que ahora, si yo voy y, dice Pablo, con las cosas que destruí yo mismo las vuelvo a edificar, transgresor me hago yo. Si yo, siendo ahora libre del pecado, vuelvo a mi pecado, como un perro a su vómito, dice, es mi culpa de mí, es mi pecado. Ahora Cristo me perdona esos pecados, pero yo debo reconocer que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Yo ya no necesito pecar, estoy muerto al poder del pecado, estoy muerto al poder de la ley, estoy muerto a estas realidades, en la forma que he sido librado, como que esas cosas para mí ya no existen. Ya no existe el ya no ser salvo. Si tú y ahora eres salvo, nunca puedes ser no salvo. Al igual que uno que es hijo, no puede dejar de ser hijo. No puede ser quitado su heredad en el caso de la palabra de Dios. Entonces, si yo vuelvo a mi pecado, es mi culpa. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces dice, si yo, estando todavía en la carne, sigo pecando, es mi culpa, debo arrepentirme, pero no me quita mi posición de hijo. Soy hijo de Dios por fe. Otra vez aquí entra la fe. Tengo vida eterna en la fe del Hijo de Dios. No gano mi salvación por obras, ni mantengo mi salvación por obras. Las obras no tienen nada que ver con salvación. Repito, las obras no tienen nada que ver con la salvación. Tú eres salvo, mantienes tu salvación y eternamente serás salvo y partícipe de las bendiciones eternas por gracia. Nunca aquí Pablo menciona obras. ¿Por qué? Porque obras no tienen nada que ver con la salvación. Obras tienen que ver con la santificación, pero eso no me salva ni me hace más salvo. Es una forma de agradecer a Dios, decir, Padre, yo veo que tú me salvaste por medio de Cristo, quiero una vida que te agrade aquí, a ti. Y por eso yo tengo que crucificarme diariamente. Una forma de decir, intentar apartarme del pecado. Y cuando yo peco, digo, Padre, perdóname, quiero ser más como tu hijo, pero eso no corta mi salvación, aunque quizás me aleje en relación del Padre, porque cuando yo peco, ¿qué hago? Me estoy separando del Padre, al igual que cuando dos amigos están peleados, no hay comunión hasta que haya reconciliación. El Padre nunca se aparta de mí, porque el Padre nunca me hace algo malo a mí, pero yo puedo apartarme del Padre, como el hijo pródigo que se va, pero nunca deja de ser hijo, ¿verdad? Debo volver al Padre, y es una cosa que pasa diariamente, puede ser algo que pasa en forma grave, un grave pecado, pero el Hijo de Dios nunca puede dejar el Espíritu Santo. El Hijo de Dios nunca puede vivir en el pecado que la gracia sobreabunde. El Hijo de Dios tiene que seguir adelante, buscando el cambio, peleando contra el pecado, diciendo, Dios, ayúdame. Entonces dice, conclusión, versículo 21, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, o si yo podría ser perfecto o salvo delante de Dios por mis obras, por la ley, por tradiciones, por cualquier cosa, entonces, por demás murió Cristo. Como dije antes, se podría decir también, entonces Cristo murió sin propósito alguno. Vuelve la pregunta que yo les hice al comienzo, que puede hacerse a un inconverso que tiene un concepto que es salvo por obras. En realidad, todo el mundo que no conoce a Cristo piensa que llegan al Padre por obras. Pero dice Pablo, si podríamos ser salvos por obras, entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué murió Jesús en esa cruz? ¿Por qué sangró? ¿Por qué fue latigado, odiado, escupido, maltratado en tantas formas? Si podría venir, ser bueno, nuestro buen maestro de cómo vivir, luego irse. ¿Por qué? Porque Él no vino para ser un buen maestro solamente. Él no vino para solamente ser nuestro ejemplo. Él vino para tomar nuestros pecados en el madero sobre su cuerpo. Para que vivamos a la justicia. Para que nosotros seamos perdonados nuestros pecados y podamos ser herederos del cielo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un regalo de Dios. Porque como Jesús dijo, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Cristo. Si Cristo no hubiera venido al mundo, todos seríamos condenados al infierno, maldecidos eternamente bajo el juicio eterno, perpetuo y terrible de Dios. Sin Cristo, nada somos. Si no hay Cristo, no hay salvación. Si no hay Cristo, no hay vida eterna. Si no hay Cristo, todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias, Señor Jesús, gracias Jesucristo por morir en mi lugar, por tomar mi pecado, por ver mi condición y salvarme. A ti pertenece la gloria, la honra, el poder, la majestad, por todos los siglos. Amén.